tertulia en el Dragón Verde.
Amigos hobbits y pueblos hildes de la Tierra Media, y bienvenidos a esta Taberna del Dragón Verde, este espacio que tenemos los colaboradores de regreso a Hobbiton para relajarnos, tomarnos una buena cerveza de la comarca, fumar en nuestra pipa y hablar de las cosas que nos gustan de manera distendida. Y hoy nos hemos querido juntar porque, aunque es tarde y algunos están muy, muy cansados, había un tema de máxima actualidad que es que no podíamos esperar, porque ha salido el tráiler del biopic de Tolkien y, de verdad, el tráiler nos ha gustado tantísimo que necesitábamos imperiosamente reunirnos para comentarlo. Estoy en esta taberna del Dragón Verde muy, muy bien acompañada por la dama Erendis. Salve, Erendis, dama de Merie.
Salve, Elia, y todos nuestros compañeros y oyentes. La verdad es que me hace mucha ilusión. Tenía muchas ganas de comentar este tráiler con vosotros. Desde que lo vi y empecé a fangirlear a todo trapo. Y a ver si se porta. Que tiene muy buena pinta todo.
Y por otro lado, desde Moria y haciendo un viaje que le ha dejado completamente agotado, tenemos a nuestro enano de la casa, Balin. Baruch Hazad.
Baruch Hazad. Cerveza, mucha cerveza para todo el mundo.
Y tambores enanos.
Balin lo necesita mucho. Bueno, os agradezco mucho que estéis aquí. Ya sé que es súper tarde. Esto nuestros oyentes no lo van a percibir, pero nosotros sabemos que es tarde y que estamos cansados y que todos tenemos vidas. Pero es verdad que esto nos parecía muy importante, que salió el tráiler hace nada, que han sido 48 horas o algo así. Y necesitábamos hablar del tema porque la verdad es que ha sido yo personalmente, ¿vale? Lo he visto unas cuantas veces antes de empezar a grabar con vosotros, y es que cada vez que lo veo me gusta más. O sea, es un tráiler que para mí es perfecto porque da la información, o sea, no es larguísimo ni tampoco es cortísimo, da la información justa para enterarte de qué va, es onírico, es bello, tiene que ver con Tolkien, tiene unas cuantas palabras clave que me ha apuntado en plan, ostras, dicen esto, esto y esto. Tiene muchos mensajes y muchos guiños a la gente que es muy seguidora de la obra de Tolkien y del propio Tolkien, que al final somos los que más vamos a disfrutar de este biopic, porque yo entiendo que esto, a ver, ¿cómo decirte? Mis suegros pueden ir a ver la película seguramente y bien, pero que no, que les dará exactamente lo mismo. O sea, no es igual que si vamos nosotros, que llevamos casi toda nuestra vida estudiando al profesor, leyendo sobre su vida, profundizando en sus obras, y bueno, sobre todo para nosotros, yo creo que hay un montón de detallitos que te saltan enseguida y dices, ¡oh, madre mía, han metido esto, qué ilusión! No sé qué pensáis vosotros.
Sí, yo...
Dale.
¿Qué más? Bueno.
Que yo hasta cierto punto me estaba acordando de Tierras de Penumbra, la película, bueno, hasta cierto punto biográfica de C.S. Lewis, que claro, la gente que no sabe nada, o sea, que no ha leído Narnia, que no conoce su vida, pues bueno, pues vio una película que estaba bien, con su punto de drama y tal, y ya está. Pero claro, la gente que realmente conocía al autor, salvando las distancias, porque yo creo que Tolkien es más conocido que C.S. Lewis, pues claro, es otra cosa.
Erendis.
Yo es que además llevo fangirleando, bueno, ya lo he dicho, o sea, desde que lo vi me pareció un poco lo que estabas tú diciendo, ¿no? O sea, creo que puede ir cualquier persona a verlo y me parece que, porque creo que, luego si queréis entramos más en detalles, pero creo que tiene una fotografía maravillosa, o sea, las tomas que están escogidas para el tráiler son brutales y rezuman una calidad espectacular, la música es muy buena. Bueno, los actores no se les puede juzgar muchísimo por el este, aunque ya creo que lo comentamos en alguna otra taberna que me parecían muy buenos, entonces desprende una calidad que puede permitir que cualquier persona disfrute la película, pero es que además los guiños que hay, tanto efectivamente de la obra como del autor, O sea, yo cuando vi a Lily Collins bailando, haciendo, dije, Dios mío, es que es Lucien. Quería llorar, o sea, cada vez que lo veo digo, voy a llorar mogollón.
Estás adelantando cosas, quien no haya visto el tráiler ya le estás haciendo spoilers.
Sí, a ver, eso también, tenemos que advertirlo ya, si no habéis visto el tráiler no sé qué hacéis escuchando esto, o sea, darle al pause 5 segundos y no saber el tráiler que dura, pues no sé, menos de un minuto.
Y 52, creo que son.
Y volved, ¿sabes? Que no cuesta nada el tema. Y bueno, yo creo que lo que podemos hacer es ser fieles al espíritu del podcasting en general, que es de una película que dura 2 horas, yo hablo 6, de un tráiler que dura 50 minutos, yo hablo 1 hora. O sea, perdón, 50 segundos, yo hablo 1 hora. O sea, quiero decir, yo y mis amigos y los colaboradores, yo creo que ese es el espíritu del podcaster, ¿no? En plan, ¿qué son? 3 páginas de batalla de los 5 ejércitos. Pues yo creo que 2 horas está bien. Entonces, para hacer esto todo lo largo que merece, yo creo que vamos a ir frame a frame con el tráiler. Y porque, no sé, igual no tenemos comentarios para cada una de las tomas, pero yo creo que un poquito sí. Entonces, vamos a ir poco a poco, empezamos por el principio y lo primero que vemos, bueno, yo lo he visto en inglés, entonces lo primero que se oye es esa voz diciendo, cuéntame una historia, tell me a story. Y responde otra voz, que entiendo que es la de Tolkien, que dice, it's a story about journeys.
Yo me imagino que de hecho la primera, perdona que te corte, Elia, sí. Yo quiero entender que, es, de hecho, me suena porque he oído alguna vez a Lily Collins. Yo creo que es Lily Collins haciendo de Edith, ¿sabes? Creo, o sea, no te lo puedo decir 100%, pero me da esa sensación. Entonces, como que parece un poco que el comienzo es Lily Collins preguntándole a Tolkien, aunque yo creo que luego...
Bueno, no creo, o sea, igual no es el comienzo, igual simplemente es una parte de la película que han dejado el diálogo de un sitio con la imagen.
Me refiero al comienzo del tráiler, me refiero al comienzo del tráiler.
Claro, en los tráilers muchas menos... veces... Sí, eso, que me los traes muchas veces, o sea, te ponen escenas, pero no son en el orden en el que van a salir luego en la película, la música del tráiler seguramente no aparezca, cogen escenas... cambiadas, textos sobre audios sobre imágenes que realmente luego no corresponden. Entonces, bueno, esto es sobre todo para vender la película.
De hecho, yo me imagino que a lo mejor, de hecho, el texto que hay en el trailer a lo mejor ni sale, porque yo tengo la sensación de que no es la misma la voz que dice it's a story about a... No me acuerdo cuál era la primera frase, pero la primera me parece que es la voz. Esa it's a story about the journeys, pero luego cuando dice it's a story about the path that we went through, algo así, la segunda frase, cuando sale...
Parece otra voz, ¿verdad?
Es otra voz. Es que yo creo que es otra voz. Entonces yo creo que le van mezclando, o sea, que pregunta a Edith, contesta a Tolkien, contesta alguna del TCBS... Uh-huh. Y luego yo creo que de hecho ahí y cuando dice about fellowship más adelante, yo creo que esas dos veces no es Tolkien, ¿sabes? Que le van cambiando. Entonces, yo... por eso me imagino que a lo mejor es solo que de estas veces, pues como bien estáis comentando, que sí, las escenas son todas de la película, pero no. Por cierto, igual lo voy a meter aquí. Uh-huh. Rubén, creo que tú no estabas cuando lo hemos empezado a comentar, pero han publicado no voy a ser capaz de pronunciar el apellido de este hombre. ¿Qué problemas tengo yo de pronunciación?
¿Quién es? ¿El director de la película?
Sí,
Karukowski. El director de la película.
Sí, ha puesto una foto en Instagram, Dome Karukowski, diciendo que en pocos minutos iba a empezar a... Pero además lo ha puesto a lo mejor hace media hora, como mucho. Que iba a empezar a hacer el último pase previo a terminar la película para probarla y que ya esté totalmente finalizada para que la pueda ver el mundo. O sea que, oye, estamos grabando esto a la vez que están viendo el último pase de la peli.
Sí, sí, la verdad es que...
Y nosotros estamos viendo un tráiler, que siempre ha habido clases.
La última semana son todo novedades, o sea, yo creo que estamos aquí viendo el nacimiento de algo muy grande.
Sí, 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 es una nueva era. Volviendo al tráiler, en esa primera escena lo que me llama la atención, yo ya he dicho, para mí en este tráiler se dicen 3 o 4 palabras que son muy importantes. Y una de ellas, la primera, es lo de journeys. It's a story about journeys. Es una historia sobre viajes. Pero bueno, pero más que nada porque el Hobbit es la historia de un viaje, es la historia del viaje de Bilbo. O sea, es un viaje, es un ida y vuelta, partida y regreso. Pero esa es la primera palabra que a mí me saltó, ¿no? Cuando le oí decirlo, porque además, es verdad, ¿cómo describes cuando a mí la gente me dice, me pregunta, la gente que no se lo ha leído nunca, tal, me pregunta y me dice, ¿de qué va El Señor de los Anillos? Digo, joder, me cuesta explicarlo, ¿eh? Me cuesta explicarlo, puedo contar un poco el argumento, pero me cuesta explicar realmente de qué va utilizando solo una o dos palabras. Son muchas cosas. Una de ellas es un viaje. Entonces,
un viaje para destruir el anillo.
Un viaje para destruir el anillo. Pero bueno, quiero decir, me gustó que aquí incluyeran lo de la palabra viaje. Y luego esta escena, la propia escena de Tolkien, moviendo esa especie como de molinillo que proyecta imágenes con una vela en las paredes, que es muy evocador. Bueno, pues no sé, me imagino que es el jovencito Tolkien, o sea, el pequeñito Tolkien, pero yo no sé si esto está sacado de algún sitio o simplemente es, pues, dentro del contexto de la época, algo que podía encajar. Porque la verdad es que de la infancia de Tolkien yo sé muy poco.
Pues, bueno, dos cosas. Uno, me encanta la relación de la palabra journeys, totalmente de acuerdo, y además me parece que está muy bien jugada en esa escena, porque no solo hace referencia a los viajes que hay en la obra de Tolkien, es que en el fondo es un viaje hacia el mundo de la fantasía también, ¿no? O sea, uh-huh. O a mí me evoca eso, efectivamente esa lámpara con él viendo ese águila, y parece que hay un caballero, ¿no? Que además parece un caballero antiguo, con lo cual me mola un montón. Sí. Hablando de la biografía... Dile.
No, está que realmente es, o sea, es una lámpara. Cuando ves la escena yo pensé que igual era un zootropo o algo parecido, ¿no? Que para simular eso, que a principios del siglo XX, para simular como cine, por así decirlo. Pero luego si haces zoom a la imagen, realmente se ve que es una lámpara que tiene una vela dentro y está recortado, lo que parece que es como pues de latón o metálico, las figuras que luego se proyectan.
Que a mí eso tengo que decir que me pega un poquito más con Tolkien, porque no podemos olvidar que Tolkien era huérfano. A ver, por la imagen de la película yo creo que sigue viva su madre, pero aún así no era una familia con muchos fondos. Mabel lo pasa muy mal para mantener a sus hijos, o sea, tiene que hacer muchos esfuerzos. Además, bueno, por si alguien no lo sabe o para recordarlo a la audiencia, tiene que enfrentarse a su familia porque se hace católica. Es decir, tiene una circunstancia Tolkien cuando es pequeño bastante complicada, entonces que no pueda acceder a un zoo. O sea, yo de hecho cuando pensaba que era lo que has dicho tú, que se me ha olvidado cómo se dice,
zootropo, este es,
zootropo, gracias, dije, o sea, me parecía muy difícil que alguien de la economía de la familia Tolkien, vamos, de Tolkien Sheffield, por el apellido de la madre de Tolkien, pudiese permitirse, o sea, eso.
Sí, puede ser. Bueno, Tolkien se quedan huérfanos, me parece que cuando Tolkien tiene 12 años, me parece.
Pero ahí es del todo, no, yo te hablo, o sea, de padres se quedan huérfanos cuando Tolkien tiene 4.
Sí. De padre muy joven, él tiene 12 años cuando muere su madre.
Exacto, pero ellos ya antes, la casita que la que alquilan al principio, la mítica que estaba cerca del molino del, no me acuerdo cómo se llamaba el molino, pero que es muy mítico porque él siempre lo recuerda como esos 4 años súper felices y demás que pasaron en el campo, era la madre la que les daba clases, que a ver, ella tenía una formación de la leche y demás, porque tampoco tenía un dinero para cogerse una casita muchísimo mejor cerca de la ciudad y pagar además el colegio. Luego, como Tolkien consigue la beca para ir al colegio, al King Edward, pues entonces ya se cambian, porque al principio Tolkien, de hecho, creo que tenía que andar como 2 kilómetros o una cosa así, en plan loquísima, para poder llegar, y era inviable que un niño tan pequeño andase todo aquello todos los días para ir al colegio. Entonces, nunca fue un niño que tenga ahí que digas, buah, es que ha tenido...
Sí, no fue una familia con muchísimos recursos, eso está claro.
Entonces, creo que está bien jugado que te lo hagan, perdón, que te lo hagan recortar una lámpara. O sea, me parece en plan de que a lo mejor luego lo vemos y sí que es un zootropo. Pero actualmente puedo soñar con que en el fondo están jugando con que Tolkien y su madre y demás tenían mucha creatividad y mucha imaginación como para defender eso, uh-huh. Como para hacerlo así manual.
La siguiente escena del tráiler, ya saltamos a Tolkien caminando por una calle con tres compañeros, se proyecta una sombra en el suelo y luego ya la siguiente toma es de espaldas y es como se ve una pequeña palma de la espalda de uno a otro y como otro levanta los brazos, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho esa escena, primero porque salen estos cuatro varias veces en el tráiler y a mí me recuerdan a los cuatro hobbits, inevitablemente, o sea, me vienen a la cabeza.
Son los cuatro inmortales.
Lo sé, pero a mí me recuerdan a los cuatro hobbits. O sea, a mí, claro, yo entiendo además que fueron muy importantes para Tolkien y que de alguna manera esa camaradería que tuvo la plasma en El Señor de los Anillos con los hobbits. Entonces, aunque sean sus compañeros, evidentemente no son ni Merry ni Pippin ni tal, a mí me recuerda un poco y además me gusta porque ese gesto que tiene uno de levantar los brazos triunfante, pues son jovencísimos y se van a comer el mundo y todo está fenomenal, ¿no? Y de repente la siguiente escena es la guerra, que se llevó a dos de ellos por delante. Entonces,
bueno, espera, que yo creo que estás mezclando, porque la siguiente es la del caballo. Sí. La del caballo, la guerra es más adelante, y la del caballo esa es que yo creo que es más onírica que otra cosa, particularmente.
No te digo que no sea onírica, no te digo que no sea onírica, porque no había esos caballos en la guerra en la que estuvo Tolkien, pero es una guerra. Y a mí me parece muy curioso que justo después de la escena de Tolkien con sus cuatro amigos me pongan una escena de guerra que no es como la que veremos después, que sí que es la guerra donde estuvo físicamente Tolkien, pero es la guerra que Tolkien imagina. A pesar de que Tolkien estuvo en una guerra de máquinas, la guerra que nos narra en El Señor de los Anillos no tiene nada que ver con las máquinas, son esos caballos que vemos. Y eso, evidentemente, es onírico, pero tiene una base, en mi opinión, bastante real.
Bueno, es onírico y medieval, porque además es que los caballos que se ven, hay un caballo negro, caballo blanco, el caballo blanco...
Llevan armaduras, tal, o sea...
La armadura, son pues eso, como un, yo lo identifico como una representación del bien contra el mal luchando entre sí.
Sí.
Sí, sí, tal cual. Voy a hacer un back, un segundo, porque en la escena anterior, bueno, aparte de que es cuando hemos comentado que creo que cambia la voz, creo que esa está, y a mí me ha dado toda la sensación de que está rodada en Oxford y además sé que han grabado en Oxford, con lo cual supongo que es bastante probable que esté grabada en Oxford, lo cual también es bastante guay. Pero bueno, era solo ese apunte y sí que me encantan los cuatro. Y sí, igual, o sea, lo que quería decir con que no es la guerra es que como luego efectivamente hay esa escena que evidentemente es la Primera Guerra Mundial, la mires, o sea, quiero decir, no hay ningún tipo de duda. Que mi duda de esta es si lo van a meter como en algún momento de ensoñación de Tolkien, o Tolkien rememorando, o Tolkien hablando con sus colegas de la maravillosa fantasía medieval, de cuando descubre las sagas germánicas o las nórdicas y demás, pues por eso lo decía, ¿sabes? Porque no tengo tan claro si es una escena de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, como luego juegan y luego comentamos, porque me parece que está jugado brillantísimo las referencias que intentan meter en las escenas de la guerra con este momento. Pero sí, evidentemente es algún tipo de guerra. ¿Tiene un rollo Nazgûl o soy solo yo? ¿O es el caballo?
No, tiene un rollo... Bueno, yo creo que tiene un rollo Nazgûl.
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que es un rollo Nazgûl y un Theoden, por ejemplo.
Un lo que sea. No, sí, el bien contra el mal que has dicho.
Sí, es el bien contra el mal. Se les ve eso que van cabalgando uno contra el otro con la espada en la mano, se enfrentan, empiezan a luchar. Y de fondo, pues lo que parece que es, un campo arrasado después de un bombardeo de artillería de la Primera Guerra Mundial, que puede cuadrar perfectamente.
Muy bien, pues si nos movemos hacia adelante, tenemos la escena que a Paula y a mí más nos raya de todo esto.
Sí.
Que es Edith enmascarada. Le está ofreciendo algo a Tolkien, no tengo ni idea de qué narices es, o sea, no consigo ver qué es, y en la siguiente escena ya vemos un beso de amor, están los dos con unos trajes pues como, bueno, los dos no lo sé, realmente ahora que paro el frame, que yo, le doy al pause, Tolkien yo, sí, pero ella creo que no.
Yo creo que lo que Edith lleva en la mano es un brazalete. metálico.
Sí, pues puede ser.
Que igual forma parte de... Es que está como vestida con una máscara, con un, sí, una especie de, bueno, túnica, traje rojo, y yo creo que lo que lleva en la mano es como un brazalete.
Uh-huh. A mí lo que me raya es que parece que están en unas bambalinas de un teatro. Y eso sí, me raya un montón porque, por un lado, me quiere constar, entre comillas, que existe la posibilidad de que Dick y Tolkien alguna vez fuesen juntos al teatro. A ver, no he leído nada que fuesen juntos al teatro, pero antes, de hecho, le comentaba a Elia que me estaba repasando un poco la biografía de Humphrey Carpenter de Tolkien, y sí que menciona que hay una vez que, en esos 3 años que están sin verse, que hay una vez que se va a ver una obra de, creo que es de Peter Pan, y dice, jo, creo que esta a Edith le habría encantado. Entonces, a mí eso me hace suponer que o iban juntos al teatro o hablaban de teatro. Y todos sabemos que Tolkien sí que hizo representaciones en sus años de en el King Edward y demás, porque al final de curso había una representación. Pero Tolkien, sí, no mezclaba esos dos mundos. Quiero decir, a Edith no la mezclaba con sus colegas, con lo cual no, pues sé qué, sí, hace Edith en el teatro.
Pues aquí sí, porque en la siguiente escena aparecen ellos besándose. O sea, parece que están como... Tolkien parece que lleva una especie de manto. O sea, parece atrezzo, vestido, sí, de atrezzo para una representación en la que él participa, y aparecen besándose en medio de, pues es un montón de trastos que hay ahí entre bambalinas.
Sí, pero ya te digo que yo antes pensaba que era justo la... O sea, que ella llevaba la misma ropa que llevaba en la escena anterior, pero no, me di cuenta de que lleva una especie de algo de, parece que es negro con flores, pero no lleva la túnica roja. O sea, lo que vemos es mucho la manga de Tolkien, que tiene ese adorno y tal. Ella yo creo que lleva ropa normal, pero bueno, no sé, yo entiendo que bueno, que también puede que tenga cierto punto onírico la escena de la máscara.
Y pues, sí, me imagino,
no lo sé.
También me imagino que alguna licencia se van a tomar, o sea, eso
también
lo tengo,
joder, eso va
clarísimo. O sea, no creo, por ejemplo, que las disputas que tuvieron en su momento al principio, cuando se reencuentran Edith y Tolkien, porque al principio les cuesta, o sea, se quieren mogollón, pero joder, han estado 3 años sin verse, ¿sabes? Al fin te cuesta un poco reconectar con alguien, eso no creo que lo metan. Porque no creo que vaya a vender que se enfaden por chorradillas. O por sin chorradillas, ¿sabes? O sea, quiero decir, para Edith era una renuncia muy grande de hacerse católica. Pero bueno, eso es un spoiler de la vida de Tolkien, si alguien no lo sabe.
Vale, ahora, o sea, quiero decir, con esas escenas, hemos entrado en las escenas de amor completamente. La siguiente toma es muy bonita porque son dos árboles entrelazados, uno es negro y el otro es blanco. Y parece así como un parque o un bosquecillo muy, muy bonito. Y después tenemos la mejor escena del mundo mundial para la gente que conozca mínimamente a Tolkien, que es...
Lucien.
Exacto.
O sea, por favor. O sea, creo que lo he dicho antes, ese ha sido mi gran spoiler. O sea, cuando la vi bailar... A ver, yo me imaginaba... O quería soñar con que pondrían a Edith bailando, ¿no? Porque creo que es muy onírico, es muy bonito. Te sirve de base, o sea... Sabes que en el fondo los seguidores de Tolkien te lo vamos a pedir un poco, ¿no? O sea, qué menos que uno de los grandes fundamentos, la gran historia de amor de la obra de Tolkien, que es Beren y su Lucien, que la metas. Entonces... Mm-hmm. Y además es una escena que yo creo que visualmente, o sea, solo con el tráiler ya te queda bonita, me imagino que entera quedará preciosa, ¿no? O sea, porque en el fondo es una chica bailando con el pelo suelto alrededor de su novio en plan de pareja de recién enamorados y todo es maravilloso y súper idílico. Entonces, es una escena fácil de hacer, barata, porque realmente pues eso, necesitas un parque y los dos actores que ya tienes contratados y te puede quedar muy bonita, muy onírica y a la vez te... A nosotros, a los que nos conocemos la historia y sabemos lo que significó eso en la vida de Tolkien y en la vida de su mundo, de su legendarium, nos estás dando todo. Entonces,
claro, sí.
Cuando la vi bailar dije, gracias, o sea, por favor.
Esa escena es un regalo completamente. Además, justo dicen en ese momento más o menos, es cuando dice It's a story about love, que es la segunda palabra relevante para mí. O sea, al final en la obra de... O sea, si hablas de la vida de Tolkien y hablar de su vida es hablar de su obra en muchos casos, pues esto era importante. Sobre todo si es una biografía de Tolkien, jolines, pues el amor era importante porque la historia de Tolkien y Edith pues es muy bonita.
Sí, es muy bonita. Yo creo que va a ser, en la película va a ser uno de los momentos culmen seguramente.
Yo lo espero, sí. También sí que es el momento en el que dice "It's a story about love and to be loved", que es justo cuando se le ve el tumbado. Tengo que decir que me encanta esta transición, aunque esto es una de esas escenas que, como comentábamos al principio, yo creo que está o la van a descolocar en la película o está descolocada en el tráiler, porque realmente esto sucede, o sea, ese baile es cuando Tolkien está en uno de los, no permisos, pero cuando está enfermo y lo mandan para Inglaterra una temporada a recuperarse. Esta escena ocurre, es del 17, nunca me acuerdo exactamente del mes, pero sé que es de 1917. Entonces, claro, es posterior a la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, claro, aquí supongo que queriendo enlazar todas
aquí
las escenas
antes
de Edith. Sí, tú estás convencido de que en la película va a ser antes, o no solo en el trailer.
Yo sospecho que la historia de amor la van a poner, o sea, que se enamoran antes y que la guerra les separa, él va y el amor por ella es lo que le ayuda a sobrevivir. A mí me da que la historia va a ir un poco en ese hilo. Pero bueno, esto es una suposición personal, ¿eh? Por eso creo que esta escena del baile va a ser como en la primera mitad de la película, seguro.
Claro, es que a ver, enamorarse es verdad que se enamoran antes. Si es que antes de la guerra es que se enamoren, que se separen, que yo me imagino que sí, está la... Es verdad que me ha faltado, mira, esa es una de las cosas que me ha faltado, el padre Francis en el tráiler, pero sabemos que está que está contratado, es además está todo... Joder, ahora sí, se me acaba de ir.
Es un tío irlandés bastante conocido, que todo el mundo, igual nadie conoce su nombre, pero en cuanto le vea a la gente dirá, anda, sí, este es el de la película tal y tal y tal y tal y tal, porque
es alto.
El perfecto secundario, ¿qué?
Sí,
tal cual, es que ahora mismo no me sale el nombre, pero sí, es uno de estos, con Many se llama. Es que si le ves, luego os paso una foto, porque o sea, es que si le veis es típico secundario de siempre. Entonces, que hayan fichado a alguien así me hace indicar que evidentemente van a meter a...
Al padre
van
Francis.
Francis, bien. Entonces, y además es que me parecería desaprovechar una oportunidad. O sea, tienes una historia maravillosa de amor en el que tienen una... O sea, ese maravilloso momento en el que te obligan a separarte del amor de tu vida. Joder, ojalá, tienes 3 años ahí para que... 3 años que en la película pueden ser 2 minutos. Para que Tolkien llore a su amor perdido, ¿sabes? Y esté ahí peleándose con la carrera y que tiene que sacar los estudios, porque si no, no puede ver a Edith cuando cumple. Y además, joder, tienes cosas... Es que a veces, yo creo que en su día lo dije, es que la vida de Tolkien, hasta que se hace profesor... A ver, luego se hace súper famoso, pero hasta que se hace profesor tiene momentos muy chulos, o sea... Tolkien, dieron las 12 de la noche de su cumpleaños de 21 y se puso a escribir a Edith. En plan de, que ya puedo, que ya tengo 21 años. Espera un segundo, padre Francis. Querida Edith, 2 puntos.
Sí, sí, me dijiste que hasta que no cumpliera 21 años, pues
ya está.
Clavado.
Y además...
No se me ha olvidado.
No puedes desaprovechar esa maravillosa oportunidad de que él vaya, ella esté ya comprometida, él vaya, la convenza debajo de un puente de que tiene que casarse con él y que ella devuelva el anillo al otro. Se vaya con él, se haga católica, por favor, que es súper dramático, es maravilloso. Bueno, ¿cómo vas a desaprovechar todo eso? O sea, todo eso me lo tienes que jugar, o sea, dame todo eso.
Hay
es maravilloso.
Hay algunas fotos de rodaje que ya conocíamos de antes, en las que creo que como en un campo de... Bueno, en un prado, está ella sujetando un bolso vestida de marrón y él aparece con, bueno, igual de permiso, como con traje militar, con una casaca militar, que igual puede ser eso. En plan, vengo a ti y resulta que estás comprometida con otro, ¿o qué es esto?
Ya, o sea, ¿tú crees que van a mezclar mucho las fechas, no? Que no van a ser tan consecuentes con...
Yo creo que sí, yo creo que van a mezclar mucho las fechas y la historia concreta en pro de, bueno, de la emotividad y de la narración en la película.
Jo, me va a dar rabia porque en el fondo yo sí que defiendo de que hay ciertas cosas que... O sea, entiendo que vayan a cambiar ciertas cosas, pero es verdad que esa secuencia, la secuencia vital de Tolkien real en la relación con Edith, es muy dramática per se.
Sí,
entonces,
sí.
Porque luego en el fondo, o sea, se rejuntan y cuando por fin se rejuntan, él todavía no se pueden casar porque Tolkien tiene que terminar la carrera y estalla la Primera Guerra Mundial. O sea, es como, tío, que no llegamos, o sea, que no nos vamos a casar jamás en la vida. Primero lo uno, luego lo otro, ¿sabes? Y es en uno, y se casan ahí en medio, yo qué sé. Que me parece que es súper dramático todo, sin que le tengas que cambiar la historia para que dé vueltas. Pero bueno, supongo que hasta el 14 de junio no lo sabremos.
En fin, bueno, el caso es que nada, que tenemos esa escena onírica y esa transición que, como bien ha comentado Erendis, pues nos lleva otra vez a la Primera Guerra Mundial. Ahora sí, no hay duda. Aquí no hay nada onírico, no hay caballeros, no hay nada. Hay bombas,
sí,
cascos volando,
muerte y destrucción.
Muerte y destrucción por todas partes.
¿Y no os parece que la primera toma, cuando él está tumbado en la trinchera, igual es una alusión a sus fiebres, esas fiebres de la trinchera que él se coge? Pregunto, lo dejo ahí.
A saber, yo no creo que durmiesen, no creo que durmiesen bien con o sin fiebre, o sea, da igual.
No, si lo digo por las fiebres que él sufre, que son las que en el fondo le terminan mandando de vuelta a Inglaterra, ¿sabes? Entonces, que...
Sí, porque la transición es cuando él está tumbado y, bueno, parece que Edith le tira encima de la cabeza pues algún tipo de tela o tal, y luego justo después aparece él también tumbado, pero claro, ya no está precisamente sonriendo, tapado, hay un charco de agua sanguinolenta en un lado, botas, sí, esto puede ser pues cualquier momento en el que están intentando dormir o con fiebre en el frente.
Después de esta escena de guerra, vemos una trinchera, justo antes de que termine, vemos una trinchera con soldados corriendo, o sea, la trinchera está la están tomando desde abajo el plano y desde arriba se ven gente corriendo, y otra vez tenemos una transición muy bien hecha. Es que yo no sé si será solo cosa del tráiler, creo que el tráiler tiene un montaje buenísimo, como la peli tenga este mismo montaje lo va a petar, porque de verdad que está muy bien. Vemos unos soldados corriendo y de repente pasamos a unos estudiantes corriendo. Y sí. Otra vez a
un segundo,
yes.
Vemos la trinchera, no estamos hablando de ese maravilloso fuego que tiene una cara dibujada como si fuese un Balrog, Sauron, no lo sé, pero que es maravilloso.
La explosión,
o sea,
¿no?
Sí, que es ahí, ¿no? O sea, es ese...
Sí,
ese
momento, justo antes.
¿No te has fijado, Elia?
¡Ah! ¡Qué fuerte!
Claro.
Lo acabo de ver. La madre del cordero. Pero qué bueno. Esto, buah, tengo que hacer un pantallazo.
Sí. Hay una explosión de artillería. O sea, se ve lo que parece una
explosión de artillería.
Carga.
Que es la cara de un Balrog. Yo no lo había visto. Mira,
y
tengo aquí Metapodcast again. Tengo aquí a mi marido poniéndome cara de, ¿en serio no lo habías visto? ¿Eres retrasada? Yo he visto este trailer solo una vez y me he dado cuenta perfectamente, y tú lo has visto 5 veces y eres lerda. O sea,
pues,
sí. Mira,
pues
de verdad,
explota,
es poco
expresivo.
Tote es poco expresivo, pero esa cara de eres lerda la hace fenomenal. La hace muy bien. Vete de aquí. ¡Qué fuerte! No había visto la cara esta, tío. Voy a hacer un pantallazo.
Ya me estaba pareciendo raro que te saltaras y yo cuando,
yo también,
lo descubrí
porque...
dije, ¿y esta gloria de tráiler?
Es muy llamativo, es muy llamativo. La explosión, el fuego, y entonces cuando está terminando de aparecer la llamarada de fuego, se ve, pues eso, como 4 puntos más...
Sí, que es una cara.
Es una cara, o sea, es que es el Balrog.
Es el Balrog. Escucha, Erendis, como eres la encargada de redes sociales, te ordeno, te pido que hagas un pantallazo para darle a la gente lo lerda que soy, a ver si hay alguien más lerdo y nos podemos unir, ¿sabes?, en el absurdo este. ¡Qué fuerte! He tenido que pararlo para verlo, ¿cómo es posible? Madre mía, qué tristeza.
Estas cosas pasan, no te preocupes. Cuando lo subas yo le hago pantallazos. Yo me dedicaré a hacer muchos pantallazos. Este trailer se merece ser todos pantallazos.
Es una cara, es un Balrog, copón. Vale. Pero bueno, sí, tras este descuido, soldados corriendo y estudiantes corriendo. En el fondo a mí me gusta porque es una forma...
estudiantes corriendo y luego aparecen celebrando. Están
celebrando
y...
Escucha, aquí sí que son hobbits, ¿eh? O sea, no me fastidies.
Totalmente. Son hobbits totalmente.
Sí. Pero y además...
Por remangada la camisa, se les ve los tirantes. O sea, aquí sí que son los hobbits, ¿eh?
Yo metería... Difícil, pero si pones jarras de cerveza, o sea, esto es la taberna del dragón verde.
Y yo aquí metería otra de las palabras claves, evidentemente, que es fellowship. O sea, es que evidentemente está cogida con toda la conciencia del mundo, ¿sabes? No he cogido fellowship porque me apeteciera. Es que me estoy cogiendo la palabra comunidad, ¿por qué?
Es que no ha cogido friendship. Que podía. Podrían haber dicho friendship, pero han dicho fellowship. Es que es muy relevante esto. O sea, esa palabra es muy relevante. Cualquiera, pues eso, esto para los fans dices ching, se te enciende como una alarma.
Sí. Y lo único que queda ya del tráiler es, bueno, no sé si queréis comentar algo más de esta escena.
No, iba a decir que claro, que evidentemente es que estás diciendo fellowship encima de ellos cuatro, que efectivamente, o sea, es como todo el guiño de este mundo a la comunidad del anillo. O sea, decirte, es que éramos nosotros. ¿Sabes? Y además justo detrás de eso, del soldado corriendo y todo eso, y bueno, y que desemboca lo que tú estás diciendo.
Sí, cuéntanos.
La escena final es una escena en la que se ve una panorámica de, pues eso, de un campo de batalla, se distinguen como alambradas, aparece la figura, suponemos que de Tolkien, avanzando, con un, bueno, como con un capote, cubierto con un capote, y hay muchísimo humo y fuego enfrente. Y de hecho, yo veo otra vez a un Balrog ahí al fondo, o a una figura de sombra que
mira,
se está como levantando, moviendo. El humo no se comporta como el humo normal. O sea, hay como remolinos de humo que tienen vida propia en esta escena. Luego en los laterales, como si fuera, pues eso, el, no sé, el poder del mal y la oscuridad.
Sí, y sobre todo es relevante porque justo esa escena se cierra con un anillo, que es la O de la palabra Tolkien, pero es un anillo.
Efectivamente, sí, o sea, van a jugar muchísimo con Tolkien, Señor de los Anillos. ¿Os acordáis de Señor de los Anillos? Tolkien.
Sí, tal cual, todo el rato. Pero es que está muy bien hecho, o sea, es que es verdad que la panorámica parece Mordor y ahí en medio está Gandalf, Frodo contra el Balrog Sauron. ¿Sabes? O sea, es que yo sí también veo un Balrog, pero también me recuerdo un poco, o sea, como le ves a Tolkien ahí tan pequeñico, es como, es que parece un Frodillo ahí solo y abandonado, ¿sabes? Me da una mezcla de las dos sensaciones, pero claro, en cualquier caso es hacer guiños perennes al Señor de los Anillos por todos los, que por otro lado te lo puedes esperar, porque quiero decir, todos sabemos que Tolkien bebe mucho de la Primera Guerra Mundial, vamos, sus libros beben mucho y su vida, o sea, su obra bebe de su vida, perdón, no su vida, de su obra. ¡Qué cachonda soy! Entonces, es muy fácil estar haciendo guiños todo el rato a su obra, que es lo que conoce la gente. Y es como, mira, esto viene de aquí y esto viene de aquí.
Y con la palabra... Sí. Y con la palabra Tolkien y la fecha del estreno en Estados Unidos del 10 de mayo, hemos terminado los 40 segundos escasos de metraje, ¿no? De fotogramas reales que nos han contado.
Que son una gloria. O sea, a mí me parece, como tráiler, de verdad, o sea, de verdad que como tráiler me parece que está hecho de putísima madre, porque a mí solo me dan ganas de más. Le he leído, o sea, sé que hay gente que no, porque en todos sitios cuecen habas y no a todo el mundo le tiene que gustar, pero la mayoría de opiniones que he leído sobre el tráiler son bastante positivas, entonces...
¿Hay gente que no le ha gustado? Yo es que no he leído las críticas, pero...
A ver, o sea, quiero decir...
Me parece que es, no sé, respetuoso con la vida de Tolkien, bastante acorde, o sea, no sé, me parece elegante, me parece bonito. Me cuesta pensar que en 40 segundos alguien se pueda ofender, pero bueno, no, en menos tiempo se han ofendido.
O sea, no ofender, pero sí que he leído a alguien en plan de que era así como una versión un poco, pues eso, como edulcorada o algo así, pero en plan de usando un cheesy, ¿sabes? Una de estas palabras un poco así como, en plan de, pues va a ser flojo y edulcorado, y es como, a ver, sigue siendo una película de Hollywood. O sea, la gente tiene que ir al cine pensando lo que está haciendo. Es decir, no puedes ir al cine pensando que te van a dar una conferencia sesuda sobre la vida de Tolkien y va a venir a contártela su hijo. No, estás yendo a una película de Hollywood, por favor, o sea, tres segundos de recapacitación mental antes de meteros en el asiento de la pantalla.
Es que, si quieres conferencias, ven a las Telcon.
Va a ser una película,
exacto.
Va a ser una película, no un documental sobre su vida.
Exacto.
Es una película biográfica, o bueno, biopic. Centrado además en esta época. Entonces, es que está bastante claro que todo va a ser mucho más emotivo, emocionante, dramático. Y bueno, que la película tiene que funcionar en sí misma.
Exacto, es que es lo que decíamos al principio, o sea, tienen que poder ir nuestros padres a verla
sin tener ni idea de quién es Tolkien, quién es Edith y nada más, sino
exacto.
Un joven inglés, un poco fantasioso, que se enamora, que va a la guerra. Claro, o sea, eso tiene que funcionar, cambiando todos los nombres, tiene que funcionar igual.
Sí, no, completamente de acuerdo. Bueno, pues... Di Erendis, perdona.
No, iba a decir exactamente eso, que sí, que tiene que funcionar, se llame Ronald Tolkien y Edith Bratt, o se llame Perry y Merry, ¿sabes? O sea, tiene que dar exactamente lo mismo. Y si, porque si no hacen dinero, pues entonces a Hollywood le va a parecer una puta mierda. Y al final, de hecho, lo vamos a sufrir todos, porque si no hacen dinero, pues no querrán hacer más cosas relacionadas con Tolkien en general.
Bueno, biopic yo creo que no van a hacer más. O sea, esto ya, yo, vamos, me imagino que con uno es suficiente.
Sí, pero yo me imagino que con uno es suficiente, pero me refiero a seguir invirtiendo en lo que es la obra de Tolkien en general.
Ya, yo de todas formas creo que esto es diferente. O sea, creo que la obra de Tolkien es posible que siempre se preste inversiones, a no ser que el último producto que tengamos sea una castaña. Y aún así, el Hobbit creo que fue una castaña. Y Amazon se ha molestado en hacer una serie. Entonces, yo creo que la obra de Tolkien se vende bien y punto. La vida de Tolkien no lo sabemos, pero yo creo que no espero más que un biopic en toda mi vida y en toda la historia del cine. Me parecería difícil que alguien hiciese algo más. Pero bueno, terminado el tráiler, tenemos un súper regalo para los oyentes. Porque se filtró. Pusieron en redes sociales una captura de la película en la que se veía a Tolkien en una especie de estudio dando la espalda a miles de millones de papeles con un montón de imágenes interesantes, y era una foto que había que ver en cámara, con la cámara ampliada y ¡guau! Ahí potente. Y mis dos compañeros se han tomado la molestia de ampliarla, dejarse los cuernos e ir imagen por imagen contándonos lo que hay ahí. Entonces, os presentamos ahora el análisis de ese fotograma. Si no sabéis cuál es, voy a poner un enlace en la descripción del audio para que lo sepáis. Y bueno, pues como he dicho... Es una imagen de Tolkien apoyado en una mesa de un escritorio y tiene detrás una pared. Él está como mirando medio al suelo, medio al infinito, tal. Y bueno, la escena está llena de cosas, pero lo más importante es la pared empapelada de su espalda, que tiene un montón de dibujos. Entonces, vamos a ir contando lo que hay. Os recomiendo que pinchéis en el link que os habré dejado, que abráis la imagen, que la tengáis delante para poder entender lo que vamos diciendo. Y ahora repartíos esto como queráis. No sé cómo queréis contarlo, si lo queréis dividir por columnas o cómo, pero bueno, ahora es el momento de exponer vuestro análisis.
O de tirarnos por la ventana. Realmente, sí, porque la foto esta fue una idea muy feliz, en plan de, oh, miremos qué hay en los papeles de detrás.
Igual hay algo sí. Interesante o no.
De hecho, cuando lleguemos a algún punto, tengo que decir que una vez visto el tráiler, hay un par de dibujos que ahora relaciono con escenas del tráiler.
Sí, efectivamente. Cuando empezamos a hurgar aquí por este enorme pared empapelada, todavía no había tráiler.
Sí, exacto.
Hace semana, ¿no? Más o menos, o hace más. Sí, hace
semana, hace dos semanas o así. Salieron las imágenes, salieron cuatro o cinco imágenes oficiales que es, a ver, están guays. Pues es una con Edith hablando en un sitio, otra con el TCBS, esta, y no me acuerdo si había otra más. Pero vamos, eran cuatro imágenes, pero esta nos pareció muy interesante. Y entonces dijimos, vamos a mirar qué hay ahí detrás. Niños, no hagáis esto en casa. No cojáis y miréis cosas y digáis, vamos a ver qué hay detrás, porque igual os dejáis los ojos y os dediquéis como yo a buscar toda la bibliografía que Tolkien consultaba, a ver si intentáis averiguar qué narices hay detrás, y a veces no lo averiguáis.
Pues no, y no hace falta, porque ya ha perdido Paula su tiempo, ¿no? Entonces, ¿para qué vais a perder vosotros el vuestro?
Sí, exacto. Bueno, a veces necesitáis un Balin al lado, que es el que encuentra la mitad de las imágenes. Pero bueno.
Bueno, pues eso, que como ellos ya han desperdiciado sus vidas, que vosotros solo tenéis que desperdiciar media hora de escuchar este podcast. Y a Erendis Toser, por supuesto. Eso que es muy importante. A ver, entonces, empezad.
Perdón.
Cuando queráis.
Bueno, para, si alguien no ha podido ver todavía la imagen, ¿vale? Lo que se ve es a Tolkien, que está en el centro de la imagen, apoyado en una mesa de escritorio, y justo detrás está la pared. Y él está, parece, como mirando al suelo. Hay una luz de una lámpara en la mesilla en la que se está apoyando. En la mesilla hay pues pinceles, libros, cuadernos, un montón de papeles. Y justo detrás, que es lo verdaderamente relevante, está toda la pared empapelada con mapas, con dibujos, con escritos, con, bueno, pues imaginaos que con un montón de cosas de trabajo. Bueno, y luego realmente se ve en la parte izquierda un poco desenfocado lo que parece el cabecero de una cama y, bueno, y un par de cosas colgadas. Pero vamos, lo relevante es todo lo que hay detrás de él, que se ha dedicado a ir clavándolo con chinchetas en la pared. Luego yo no sé si le obligarán a pintar de nuevo la pared ya, y arreglar todo el destrozo que ha hecho cuando lo quite. Entonces no sé si queréis que vayamos comentando un poco lo que hemos visto. Hay algunas imágenes que realmente hemos podido seguir identificar, hay otras que solo podemos suponer qué demonios son y otras que claramente sabemos lo que son.
Yo creo que podemos ir, si acaso, con la división aquella que está hecha de por columnas, ¿sabes? Y aunque sea decir, a ver, esta imagen está, no tenemos ni pajoleras. ¿Esta imagen es cuál? Esto sí que sabemos lo que es. O esto podemos creer saber lo que es.
Sí, sí, vale.
¿Sabes? Más que nada también para enumerárselos a la gente, porque a lo mejor hay alguien deshojándose como nosotros, en plan de, ¿esto qué es? ¿Es una calavera? ¿Es un gorrión? ¿Qué es? Y entonces nosotros decimos, nosotros hemos visto una calavera. Ah, vale, pues al menos consensúas un poco, aunque luego le digamos, y no tenemos ni pajolera de ideas porque hay una calavera ahí. Pues no. Quiero añadir, así, como nota personal, que a Tolkien le encantaba dibujar, ¿vale, chicos? Por si alguien tiene alguna duda y no se ha escuchado el podcast en el que hablamos de la exposición o la infinidad de veces que lo hemos mencionado, a Tolkien le gustaba mucho dibujar y era muy onírico y, o sea, él inventaba lenguas, es lo que más le gustaba en este mundo, más que inventarlas, estudiarlas, pero también le gustaba mucho dibujar, era una cosa que le relajaba un montón. Lo digo porque va a haber un montón de momentos que digamos, este dibujo y este dibujo, o sea, ¿es plausible que Tolkien lo pintara? Pues sí. ¿Que no hemos encontrado muchos de ellos los originales? Pues también te digo que tampoco los hemos encontrado. Pero bueno, seguiremos investigando. Y ya, dejo para que sigamos con la foto.
Bien, a la izquierda de Tolkien, según miréis la foto, a la izquierda de Tolkien, por columnas. Primera columna.
Pues ahí lo primero que hay son dos o tres dibujos bastante oscuros que de hecho no tenemos muy claro qué son. O sea, parece que se identifica una calavera, tal vez.
Yo veo calaveras, ¿eh?
Sí, o sea, yo creo que son calaveras, pero no está claro qué son. Además, claro.
A ver, que la
segunda. Ten en cuenta que hay un montón de papeles uno encima de otro.
No, la de arriba.
Sí.
La segunda es una calavera seguro, pero la primera yo creo que también, ¿eh? Tendrá sus adornos y tal, pero es una calavera.
Sí, puede
ser. Yo también
ser una
me parece que las dos.
No sé.
Sí, a lo mejor la primera es una máscara, pero parece una calavera. No. Y que la segunda es una calavera segurísimo. Y la primera creo que también. Y la primera ya te digo que yo creo que también.
Next.
Luego hay una cosa.
¿Justo a la derecha de esa?
A la derecha, yo iba a ir un segundo para abajo y encontrar que las dos.
Vale.
Las dos que hay que debajo, que no sé vosotros, pero yo es que creo que son como dibujos muy tapados, ¿no?
Sí,
bueno, tenemos una nota de que igual que puede ser alguien mirando hacia el mar, pero, o sea, sí que se ve el mar y algo.
Yo creo que se ve el mar, o sea, se ve el mar, pero claro, no sabemos, y esto no sabemos si realmente es de algún libro, una ilustración de algún libro existente o que lo puede haber dibujado Tolkien. parece bastante laborioso como para que lo pintara él con un pincel, ¿no?
Entonces yo creo sí, que la verdad es que sea sí.
El grabado de algún libro, pero claro, no está también tapado parcialmente por la cama, por el cabeceo de la cama, entonces apenas se distingue. Pero yo juraría que es el mar.
Sí, sí, a mí me parece que es el mar, pero no sé qué más. O sea, no sé qué más. Entonces.
Sí, y abajo del todo lo que hay es un mapa, parcial. Pero que exacto. Claramente se ve, bueno, el mar Jónico, porque se ve la parte sur de Italia, ¿no? El tacón de la bota y la costa sí. Del mar Adriático hasta Grecia. Entonces, eso seguro que es un mapa del mar Jónico.
Pero ya,
¿no? Y luego, no se distingue más.
Claro. Y luego yo ya pasaríamos a lo que es la segunda columna. Digamos, ¿no? Si esta ha sido la primera, pues la segunda. Que son como unas figuras oscuras, así como...
Sí,
yo no sé si es un bosque, a mí me recuerda un poco a cuando pinta, yo creo que es Van Gogh o algo así, que de hecho se utiliza de segunda, de portada a veces, de las dos torres, pero como si fuese un primer super boceto, ¿vale? O sea, porque es como... Pero de sí, pintarle lo tiro.
Está pintado, pues eso, parece que con un pincel bastante gordo y entonces tienes como, o sea, figuras, yo lo defino como figuras de palotes. Que pueden,
sí,
ser, pueden ser como árboles quemados. Hay una figura que sí que parece que puede ser una criatura humanoide más que un árbol, pero bueno, que no se distingue mucho realmente. O sea, es bastante, hasta cierto punto, abstracto.
Pues sí. Y luego ya iría, mira, esto se ve, esto es de lo mejor, lo más reconocible, las runas.
Sí, sí.
Gracias.
Bien. Hay un papel bastante grande, bastante con que tiene un montón de runas en cuatro líneas. No nos hemos parado a mirar a ver exactamente lo que pone, pero seguro que se puede sacar el texto.
Sí, sí. Yo me imagino que sí. Yo no sé si son, bueno, no, porque más adelante están como las runas más en orden, más para... Yo no sé si eso que está formando, la verdad es que no nos hemos puesto.
Yo creo que es un texto, o sea, que realmente es un texto, sí, sí. Que no es un abecedario, ¿no? Por así decirlo, sino que realmente es un texto escrito. Pero sí. No nos hemos parado todavía a intentar, bueno, a hacer una traducción o a ver lo que pone. Eso lo dejamos para el siguiente programa.
Exacto. Como puede que tengamos programa otra vez dentro de poco, luego al final comentaremos por qué creo esto. Pues ya para el siguiente, venga, a ver si nos ponemos a traducirlo. Y debajo hay un par de dibujos que no se ven porque están las bolas de la cama encima, entonces no hay forma humana de saber qué narices hay debajo.
Ahí no se distingue absolutamente nada, no se distingue nada. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente columna y lo que hay, se ve, hay un mapa bastante grande que está parcialmente tapado pues por las dos por los dos dibujos que hemos visto antes, ¿no? O sea, el de las runas y el de las figuras de palotes.
Sí.
Este mapa yo me he puesto a buscar en Google Maps.
Y sí, Balín es un crack.
Y estoy bastante convencido de que es la costa noreste de Alemania, concretamente Pomerania Occidental.
Y yo le apoyo porque cuando me lo dijo me puse yo a mirar en Google Maps de qué me estaba hablando y dije, ¿es verdad? Pues sí, sí, yo creo que es. ¿Has visto, Elia, lo que hacen tus colaboradores por tus programas? Se ponen a mirar Google Maps.
Claro, la cosa es ahora, ¿por qué Tolkien tenía un mapa? O sea, ¿por qué, digamos, los guionistas, director, atrecho, quien sea, ha decidido poner un mapa del noreste de Alemania aquí? Porque yo realmente no sé si a esta edad o en este momento Tolkien tenía mucho interés en esa zona o igual ya le iban a destinar al frente y...
Yo no sé si será más por zonas en las que se haya publicado algún poema sajón o algo así.
Sí,
eso me puede pegar.
Mitología nórdica, ¿no? O germánica. Bueno, sí. Él se supone que en esta época ya estaba estudiando idiomas antiguos, ¿no? Germánico antiguo y
estos sí,
idiomas.
O sea, empieza bastante, o sea, aunque en la universidad lo deja, o sea, en la universidad empieza con estudios de griego y demás, pero él ya de antes había empezado a estudiar gótico, o sea, de hecho, en el King Edward, en Birmingham ya había empezado alguna vez en las clases estas de debate y demás, ya alguna vez los hacía en otros idiomas, en plan en griego, en gótico y demás. O sea, que es que el amor y la curiosidad por las lenguas le viene de bastante joven, entonces no es tan raro. A mí no me chirría la idea.
Sí, sí, o sea, si fuera un mapa de Japón, la verdad es que nos llamaría mucho más la atención, pero bueno, siendo del noreste de Alemania, parece que sí que puede cuadrar bastante.
Sí, sí, aceptamos barco. Luego
pasamos a la siguiente columna, ¿no?
Sí, eso sería. Es que como aquí ya empieza a estar todo como... Somos muchas columnas en una, no tengo yo muy claro. Pero sí, bueno, dale.
Las arañas. Hay dos arañas. Imágenes, dos dibujos también, aparentemente hechos por él, bastante esquemáticos. Uno que es de fondo blanco con una enorme araña en negro y luego un poquito debajo una que tiene el fondo negro y la araña se ve como más en blanco.
Sí. Y
son arañas muy grandes que claramente, no sé, aquí... Uno piensa en un Goliat, ¿no?
Sí, puede ser.
O en ella araña, o...
Hombre, yo me imagino más en un Goliat por la época en la que estamos.
Sí, sí.
Quiero decir, que sigo sin saber cuánto van a jugar con los santos temporales en la vida de Tolkien y demás, pero yo entiendo que puedes hacer un montón de alegorías, o sea, que de aquí vendrá, de estos vientos, no, de estos lodos vienen, bueno, no me acuerdo cómo se ha dicho, pero bueno.
De estos polvos vienen estos lodos, ¿no?
Eso, exacto, de estos polvos.
Creo que es eso.
Gracias, sí, exacto, era eso lo que me quería referir. Entonces, puedo entender que puedes decir, de esto vendrá el Señor de los Anillos, pero joder, El Señor de los Anillos se publica muchísimo más tarde, entonces meter a ella la araña cuando realmente lo que tienes aquí es el germen más bien del Silmarillion, me pega más un Goliat, que juraría que tampoco es de esta época, o sea, de esta época pues es Beren y Lúthien, es Gondolin y todo esto, pero bueno, me pega más, me puede pegar más.
Sí, sí, también, o sea, igual no es un Goliat, igual es sencillamente araña gigante, como monstruo de la mitología.
Sí, exacto. Como el sueño de la ola que tuvo de siempre y su complejo de la Atlántida que comentaba, que luego al final ya hubo un momento mucho más adelante que transforma en Númenor, pero tarda mucho, pues a lo mejor, el complejo de la araña. Yo qué sé.
Sí, luego justo al lado de las dos dibujos de las arañas hay un pequeño dibujo que está como más oscurecido y que yo realmente no tengo ni idea de lo que es.
No, o sea es que eso...
Lo he intentado ampliar, mirar, para un lado, para otro, no lo sé. Yo, puede ser como una especie de ciudad amurallada.
Puede ser Gondolin, tío.
Puede ser Gondolin, no lo sé, sí, o sea, a mí me...
Yo no sé si es Gondolin, si es el Taniquetil, ¿sabes? Que tiene algún dibujo porque me parece que hay como una montaña, como con nubes o cosas delante, y me recuerda un poco vagamente a ese dibujo que tiene Tolkien de Taniquetil, que, joder, ayer miré las fechas y se me olvidó hacerle foto al Taniquetil este. Pero
es como una, o sea, vosotros veis una ciudad vista desde arriba, ¿no? Me imagino.
Sí,
¿no?
Sí, desde arriba.
Claro. Vale, digo igual.
Claro, o sea, como...
Vale, yo veo eso.
Visto un plano, o sea, de plano desde arriba, ¿no? Una vista, no sé si es cenital, de una ciudad amurallada, pues... Pero bueno, que esto ya es como aventurando mucho.
Claro, no, yo es que lo que estoy diciendo es la imagen mítica que hay que pintó Tolkien de Taniquetil, que se ve como una montaña muy grande y nubecitas. Es que me dan las dos sensaciones, pero no sé, porque este es que se ve muy borroso, o sea, es...
Se ve muy borroso. La siguiente entonces, se ve muy mucho complicado. Mejor.
Sí.
Siguiente, venga.
Las dos siguientes se ven mucho mejor. Erendis,
y son las que yo estaba diciendo porque son como unas figuras, la que está un poquito más a la derecha, son como un par de figuras que van como montadas en caballos negros que están echando como fuego por la boca, que a mí me estaba recordando mucho a la escena del tráiler que hemos comentado, que sería como la segunda escena, o sea, después de que el niño mire por la lámpara esta de luz, la que hemos comentado que parecía de guerra, pero que de guerra medieval, pues me recuerda mucho a esa escena. Por eso he dicho al principio, cuando hemos empezado a comentar la foto, en plan de, yo tengo la sensación de que de pronto estoy entendiendo algo después de haber visto el tráiler.
De hecho, o sea, lo que parecen ser es, dos figuras encapuchadas, creo que juraré, si las dos llevan, van empuñando una espada en la mano derecha.
Sí.
Y a mí la parte de abajo me recuerda a, pues eso, a un campo arrasado por la guerra.
Sí, sí, tiene pinta ahí como, o sea, parece como acuarela o algo así.
Está hecho en el reverso de un sobre.
Sí, aquí, es verdad.
Está, se ve claramente además la solapa, o sea, esto está hecho en la parte de atrás de un sobre. A mí me recordaba también igual a una representación de los jinetes del apocalipsis, pero claro, solo hay dos.
Ya, es que eso es
puede ser representación de la guerra.
Ya, puede ser, no lo sé. O sea, ya te digo que es que ahora me ha venido la imagen, o sea, cuando de pronto he abierto la foto, como después de ver las 50 veces, porque él ya se lo habrá visto 5, pero yo el día que salió el tráiler me lo vi 30, y desde entonces me lo he visto cada día otras 10. Una cosa así, ¿sabes? En plan de, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si tengo wifi y los datos son gratis, dale a play, que me gusta esta mierda. Perdón. Entonces, de pronto lo he dicho, espera, yo a ti te he visto.
Y el que está a la izquierda de él, o sea, a su izquierda también, es un ecojinete en un caballo blanco. Yo juraré que es lleva una, lo diré, una corona.
Una coronita, sí, parece
lleva
que lleva
una corona. Va empuñando lo que parece una alabarda, tal vez una lanza, así como en tres puntas.
Sí, sí.
Y lleva pues eso, como una sombra o una capa con sombra.
Y abajo hay como fuego o algo así.
Sí. O sea, no es la misma, o sea, a mí cuando lo vi dije, anda, el rey brujo.
Sí, tiene un rollo el rey brujo, tengo que decirlo.
Pero bueno.
Ahora viene tu gran momento porque, Valin, estas las tienes que contar tú porque eres tú el que has descubierto todo esto, que me parece la gloria. O sea, cuando Valin me empezó a decir, chicos, lo que era esto, yo iba diciendo, pero qué clase de fantasía es esta, ¿sabes? O sea, es que de pronto vais a flipar, de pronto vais a saber que son la mitad de las imágenes de aquí, vas a decir, ah, oye, pues mira qué bien, aquí es cuando más vais a agradecer esta labor.
Bueno, lo que hay debajo, que está pues eso, a la altura del brazo ya de Tolkien en la imagen, hay cinco ilustraciones. Se ve claramente que son páginas arrancadas de libros. Así que Tolkien mal, ¿vale? Tolkien muy mal. Arrancando páginas de libros y clavándolas en la pared.
Te queremos, pero estas cosas no se hacen.
Sí. No, es que se ve, o sea, se distingue que están, pues eso, hay un borde, uno de los laterales está, o sea, eso, el papel desgarrado.
Sí.
Y son grabados reales de libros reales. Hemos conseguido identificar claramente tres. Y otros dos podemos describirlo, pero no hemos llegado a saber de dónde pueden ser. Entonces, bueno, si queréis, empezamos por el que está más a la izquierda, que aparece, bueno, una mujer que va como cabalgando una bestia que parece que tiene como varias colas y varias cabezas. Claro, yo por el estilo de dibujo, digo, esto parecen grabados, o sea, parecen esos grabados del siglo XVIII, XIX. Y utilizando algunos programas de reconocimiento de imágenes, pues llegué a encontrar uno en concreto. Este en concreto es un grabado de una Biblia de 1783 que representa a Babilonia la Grande, también conocida como la Ramera de Babilonia, que es una figura femenina simbólica que aparece en el libro de las Revelaciones, el Apocalipsis, y eso es, va cabalgando un monstruo de 7 cabezas y en la mano lleva un cáliz dorado.
¿Por qué estará Valin cansado esta semana?
No lo sé.
Entonces, bueno, tenemos también he encontrado también enlaces a la foto, bueno, a una foto de los originales. Y entonces cuando lo ves dices, ya está, es este, clarísimamente es esta.
Ya os las pasaremos, las subiremos a Twitter, Instagram y demás cuando.
Pues sí, es esa. Yo, pero alucino pepinillos,
Sí, sí. Bueno,
o sea,
pues
es que me ha recordado tanto a Gandalf cuando dijo, yo esto lo he visto. Voy a ir a la biblioteca esta. A mí esto me suena, muchísimo.
Pues tenemos
a mí esto
una
me
figura
suena a grabado de Biblia del siglo XVIII, joder, claro que sí.
Totalmente, grabado de una Biblia del siglo XVIII. Entonces, bueno, pues tenemos una figura del Apocalipsis. Una figura que aparece en el Apocalipsis.
Fenomenal. Next.
La siguiente está justo a la derecha y esta no la hemos identificado, o sea, no sabemos exactamente lo que es, pero parece, bueno, un ángel, un santo, hay una figura humana mirando de frente. También es una página arrancada de un libro, parece que está en color, el resto casi todo está en blanco y negro. Yo en este distingo algún tipo de color. Aunque
sí, a mí también me pasa.
Claro, el tratamiento de la imagen está como muy apagado, ¿no? O sea, en el fotograma aquí todo está muy apagado. Ves incluso los mapas, simplemente intuyes los verdes y los azules. Entonces, aquí parece que está en color. Y no lo sé, yo parece que puede ser algún tipo de ángel, un santo, un una mujer que va con una armadura, no, a este no se distingue bien.
Ya, yo también estoy intentando buscarlo también un poco en, es como comentaba antes, en mitología que influye a Tolkien, pero no lo he conseguido por algún extraño motivo, o no, por algún extraño motivo no, por un motivo muy lógico que es su buscar agujas en pajares. No lo he encontrado. De todas formas, yo quería, o sea, a mí ha habido un momento que me ha recordado un poco, y ahora se me está olvidando el nombre porque soy así de cachonda, de uno de los grandes autores que influye en el Tolkien, que tiene un dibujo bastante peculiar, William Morris. O sea, me recuerda un poco algunas ilustraciones de algunos libros de William Morris. Me ha querido recordar, pero tampoco he encontrado nada. O sea, me he dedicado a buscar felizmente un montón de ilustraciones de William, pero no ha funcionado. Y también de un libro, que voy a buscaros el nombre porque yo sé que si lo encontrase sería genial, pero no va a pasar. El libro The Red Book o algo así.
The Red Book of Fairies.
Sí, ese. Tiene también un tipo de grabado similar a este. Entonces, el problema es que son libros todos muy de esa época, entonces, claro, tienen grabados muy similares y es como, si va a estar por aquí la respuesta, seguro que sí, pero no he logrado encontrar la imagen oficial, así que solamente os puedo decir en plan de, pues yo me ha parecido que igual era algo de esto, pero no sé. Sigue.
La siguiente, esta...
También la tienes identificada, era
también
esa, ¿no?
También está identificada, sí. Además tiene bastante sentido porque es una ilustración de Valquirias conduciendo a los caídos al Valhalla. Entonces aquí ya entramos de lleno en la mitología nórdica.
Claramente. También os pondremos el enlace de esta foto.
Sí, parece que es de un libro de mitología nórdica, no sabemos exactamente cuál, publicado en 1882. Y bueno, pues se representa en la parte superior, hay como un montón de jinetes a caballo, y abajo las valquirias, que están, pues parece, recogiendo a un caído. Pero bueno, podréis ver exactamente la ilustración. Pero pues, son claramente las valquirias y el Valhalla, entonces, mitología nórdica.
Claro. Siguiente. Bueno, a menos que Elia tenga que... Elia, ¿estás viendo la foto?
Estoy viendo la foto. Además la estoy ampliando para ver bien y es que es exacta a la ilustración que habéis colgado. Vale, pues seguimos, chicos.
Pues nos quedan dos abajo. Una está parcialmente tapada por otra ilustración y por, bueno, lo que cuelgue de la cama en primer plano. Y esta sí que no tengo ni idea de lo que es.
Es que
una
a mí...
figura humana. No, esta es... Sí, sí. Es también alguna figura humana. A mí me recuerda pues a como ilustraciones de Leonardo da Vinci. Es en blanco y negro. Parece que está sosteniendo una lanza o un...
A mí me parece que tiene aureola y ahí te voy a llevar un poco la contraria porque, o sea, sí, por un lado me puede parecer de da Vinci, pero por otro lado me recuerda a algo indio. O sea, ¿sabes? Como alguna deidad india. Es que no sé, tiene ahí un rollo en el pelo y la barba. En el pelo y la barba que me recuerdan, porque me parece que tiene como un recogido, pero que lleva barba, no lo sé. A lo mejor no lleva barba y es la sombra, pero me recuerda a algún tipo de deidad india.
No había pensado en eso, pero puede ser, es verdad. O sea, a mí me da la sensación de que lleva como una especie de armadura.
Sí, también, sí, que lleva... también me lo parece. O sea, no sé, es que es una mezcla muy extraña de cosas. Pero bueno.
Habrá que investigar por ahí, por el... Habrá que investigar por ahí, por la, ¿no? La corriente hindú.
Sí, la corriente hindú puede ser nuestra ayuda.
Bueno.
Pero bueno.
Y la que queda, es una de las más... La más complicada, o la que más me costó encontrar.
Sí, yo sigo sin entender cómo lo hizo.
Bueno, esta vuelve a ser una ilustración de una Biblia. De hecho, es una ilustración grabado de Gustave Doré, que fue un ilustrador bastante famoso de finales del siglo XIX, de una Biblia de 1875. Y esta en concreto vuelve a aparecer en el libro de las Revelaciones, en el Apocalipsis. Y es la ilustración que se llama Visión de una mujer. Lo que se ve son ángeles armados, alados, que están bajando desde el cielo para luchar contra un dragón en la parte inferior.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Es muy oscura, o sea, la ilustración es muy oscura. Pero cuando conseguí localizar el original, ahí ya se ve claramente, pues eso, los ángeles alados con las espadas, el dragón en la parte inferior que está como en el agua, y en la parte superior arriba, pues eso, luz o rayos de luz, parece la virgen o una mujer arriba, bueno, un monstruo, o sea, el dragón también tiene como una cola gigantesca.
Pero tiene bueno. Mucho sentido por el amor de Tolkien por los dragones, también te digo.
Sí. O sea, yo creo que es una ilustración de un pasaje del Apocalipsis, ¿no? De la Biblia, del Nuevo Testamento. Pero yo creo que tiene bastante sentido también por eso, porque es un pedazo de dragón y está ahí el bien luchando contra el mal.
Sí, sí. Así que esa es guay. Y esta es nuestra super aportación, bueno, sobre todo la de Balin, pero vamos a seguir porque solo llevamos. No hemos llegado a Tolkien, que está en mitad de la imagen.
Pues
tenemos a Tolkien en mitad de la imagen. A la altura de su cabeza, detrás, hay dos mapas.
Sí.
El de la derecha, o sea, lo podemos decir ya mismo, o sea, el que está...
Es Grecia,
o sea, es el Mar Egeo. El Mar Egeo, clarísimamente. Entonces, bueno, pues toda la parte de la mitología griega, del estudio del griego, de los dioses, pues hemos visto antes un mapa también de... ¿no? De Italia a Grecia, pues aquí tiene uno concreto de todo el Egeo y todas las islas griegas.
Sí.
Y el que aparece a la izquierda, esto ya es una suposición, ¿vale? Esto ya sí que no lo tengo tan claro. Google Maps no ha ayudado tanto.
Esto es una elucubración grande y bonita.
Es una elucubración grande y bonita. Pero abajo del todo, o sea, es un mapa relativamente grande, en lo que abajo del todo se distingue costa. Entonces, buscando esa costa, yo creo que puede ser el suroeste de Inglaterra. Concretamente la zona de Dorset, Somerset y Wiltshire.
Que también tendría sentido por la vida de Tolkien.
Tendría sentido, efectivamente. O sea, no estamos 100%, o sea, no tenemos seguridad completa, pero tiene sentido porque podría ser eso, digamos, donde vivió, la zona que conoció de juventud y en lo que luego siempre se ha dicho que basó un poco a los hobbits, ¿no? Como los habitantes ingleses de todas estas zonas. Yo aquí puedo estar igual seguro a un 80%, 70-80 como mucho. No, aquí no me la juego más.
Bueno, como tampoco nos jugamos la vida en esto, ¿no? Pues vale, Inglaterra, why not?
Inglaterra, sí, puede ser.
Siguiente. A ver.
Luego se ven, siguiendo por debajo de Tolkien, pero a su izquierda, según le miramos nosotros, vuelve a ver runas.
Uh-huh.
Pero se ve muy poquito, no se puede identificar. Y debajo hay una de estas grecas que a Tolkien le encantaba pintar, que más adelante fueron pues escudos élficos o numenoreanos y demás. No hemos conseguido cuadrar cuál es. A mí me recuerda mucho a uno que hay numenoreano, pero el numenoreano es de los años 60, entonces tampoco cuadra mucho aquí. Pero desde luego es como una media circunferencia, porque solo se ve media, con colores hecha como con triangulitos, entre comillas. Ese tipo de forma que utilizaba mucho en heráldica para el legendario Tolkien. Entonces, bueno, tiene bastante sentido.
Sí, o también puede ser una rosa de los vientos, que luego lo he pensado.
Ah, pues sí, también.
Igual puede ser una rosa de los vientos con todos los vientos principales y todos los secundarios porque, o sea, aquí hay un montón. Porque yo estuve mirando con los que aparecen, por ejemplo, en algunas versiones del Silmarillion y los que se sabe que dibujó Tolkien, ¿no? Los escudos de las casas reales Noldor y tal, y se parecen, pero no es ninguno de ellos. Entonces, o uno que se han inventado o una rosa de los vientos.
Sí, yo estuve... Claro, yo estuve comparando incluso con el libro de la exposición, pues como además hay muchísimas cosas que dibuja, pues dije, pues vamos a buscar por aquí a ver qué sale. Pero efectivamente no lo he encontrado en ningún lado. Pero bueno, cuando venga la película supongo que lo sabremos. Supongo. Y nada, ya pasamos al otro lado del brazo de Tolkien, que tenemos es un medio boceto, porque solo se ve medio, de una mujer con el pelo largo negro y una espada en la mano. No lo sé. O sea, eso es lo que se entrevé. Parece que está dibujado a mano. Sí. Parece que está dibujado a mano. Eso es lo que sí que se puede decir.
Sí, de hecho la espada no está completa. O sea, el trazado de la espada no está completo. Pero claramente es una mujer, lleva un vestido largo, lleva una espada en la mano izquierda y parece que tiene los cabellos largos y oscuros. Y a partir de aquí ya, pues a elucubrar quién puede ser.
De hecho, no, eso nos pasa con ese dibujo y luego en la columna de al lado, sé que me estoy saltando uno, pero hay otras dos mujeres elfas o algo así, una con un espejo sentada y la otra de pie que no sé qué tiene en la mano, en los brazos o tiene los brazos como raros, pero bueno, que parece que están dando, que pasa exactamente lo mismo, son como dos dibujos así como hechos muy rápidos, no dos bocetillos
sí,
de
dos
mujeres.
Bocetos. El de arriba está pues como medio semisentada y está parece peinándose porque está sujetando con el brazo derecho un espejo de mano y lleva un, bueno, un mechón de cabello en la mano izquierda, ¿no? Está como mirándose o colocando. Y sí.
Dice semisentada, es... está sentada de lado, porque si
está
eso
semis... senta... sí, eso es, sentada si eso semis... de lado.
O sea, si me dices que está en equilibrio, pues no sé, debe tener unos muslámenes que te mueres. Porque...
Sí, cierto, está, está,
no,
sentada,
sí, está sentada de lado.
La otra mujer, pues eso, está de pie mirando hacia la izquierda, no termino de distinguir cómo tiene el brazo izquierdo o qué es, o si está llevando algo en la mano.
Sí, sí, es raro, es raro, tiene ahí una cosa rarísima.
Bueno, tiene ahí, entre una de las dibujos de una de las mujeres y el mapa del mar Egeo, bueno, hay algo que no sabemos qué es, parece un mapa chiquitito, pero es tan pequeño que no se puede distinguir nada. La verdad.
Muy bien, sí. Y debajo de la mujer morena había otro dibujo pequeño. De la espada, quiero decir. Una mujer morena con una espada, debajo hay un dibujo pequeño que a mí me recuerda. La verdad es que, yo qué sé.
¿Un orco?
Parecen orcos, sí, parecen orcos.
Sí, unas figuras oscuras. Sí, orcos o algo parecido. Fantasmas, quizás, no sé, porque. O sea, son muy poco realistas. La de la derecha todavía, pero la que solo se ve la cabeza es.
No. Sí, es un poco es rayada.
Muy, muy esquemático, pero sí, pueden ser sombras, o sea, orcos, sombras, oscuras.
Vale. Bueno,
criaturas malignas, seguro.
Uh-huh. Sí,
y justo bueno, debajo de las mujeres, de las dos mujeres que hemos comentado antes.
Balin va a volver a hacer otro de sus maravillosas demostraciones de.
Hago magia, lo mucho... vuelvo a hacer magia, ¿no?
Sí, básicamente. Básicamente. Bueno,
pues, aquí lo que tenemos es un grabado de un libro de mitología teutónica. Obra de Alan Wright.
Teutónica, tócate.
Sí, sí. En el que aparece Wotan, no sé si se pronuncia exactamente así, Wotan con W, que es otro nombre para Odín, que aparece guardando luto o duelo sobre el cuerpo caído de una valquiria en un bosque. Y la valquiria está ataviada con una armadura de batalla.
Si tú lo dices, me lo creeré. Pero por si acaso voy a abrir el enlace que has mandado con el original... Porque me cuesta, o sea, me cuesta ver lo que me cuentas. Yo veo una figura de negro con una especie de yelmo que parece, pues no sé, un cisne o algo con los brazos abiertos o se le ha apoyado ahí un pollo y tiene una lanza y poco más. ¿Dónde está la valquiria? ¡Ah!
La valquiria, eso es, la valquiria.
¡Colega!
Está
¿cómo
tumbada?
Puedes distinguir aquí? Aquí yo no distingo una, o sea, quiero decir, en el fotograma de la... De la peli, yo no distingo una valquiria, tío. Yo solo veo unos trapos blancos.
No, claro, esto es cuando encontré la imagen. Esto al final son escane, o sea, está escaneado. Y estaba indicada la página lo que representaba. O sea, yo que es Odín, bueno, pues podía haberlo supuesto, pero no.
¿Cómo que lo podías haber supuesto?
Bueno, no lo sé. O sea, desde luego.
Madre mía.
Ya pero bueno, lleva el yelmo con los cuernos, una lanza, lleva brazaletes en el brazo izquierdo, pero bueno, que realmente esto es de un libro real, de un libro de mitología teutónica real.
Uh-huh. Vale, fenomenal. Pasamos a la siguiente columna, ¿no?
Sí, que nos va quedando poco.
Ya queda poco.
Porque se ve, esta es un poco, a mí esta me hace gracia porque es como muy sugerente, ¿no? O sea, ves piernas. Uh-huh. Con faldas. Sí. Y ya está. Esto es lo que ves porque está cortada por la mitad. Y es como, ajá, muy bien. Sí, esa falda la queda bien esa chica. Porque ya.
Bueno,
a mí
chica,
no me da para mucho. O chico, o guerrero.
O igual es un guerrero con un faldón corto.
Sí, sí podría bueno. Ser el Aragorn de Baxi.
Sí, sí, porque sí, además exacto. Es que se ve que la figura que está más a la izquierda, bueno, porque la derecha no tengo muy claro lo que es, está sujetando una espada que está también apoyada como en el suelo, ¿no?
¿Sabes lo que me pasa? Que me parece que tiene como una rodilla más doblada, entonces parece que está marcando cadera y por eso he asumido que era una mujer. Sí. Pero eso es por
yo también
la
asumí
forma.
Inicialmente que era una mujer, pero luego pensé que quizás, porque he visto ilustraciones también de a veces los Rohirrim se ilustran así. o con este tipo de trajes o de atavíos, bueno, o el Aragorn de la película de Baxi.
Exacto.
Entonces, me acordé del faldón corto del Aragorn de la película de Baxi.
Fenomenal. Luego tenemos un montón de runas con una descripción al lado. Yo no sé, esto a lo mejor sí que puede ser un diccionario, ¿no? Como quien dice, ¿o no?
Yo creo que sí, no sé, ahí dejo a nuestro cerebro que se ha currado todo esto. A mí me parece que sí, que puede ser, ¿no?
No, ¿ves? Quiero decir que no sé lo que es exactamente, o sea,
vale.
Y no tengo tanto conocimiento al respecto. Esto sí que parece estar hecho a mano, aunque el papel también está rasgado, entonces no sabemos si quizás es de algún libro real o no.
No tengo ni idea. Yo ya pasaría a las dos que tiene pintadas debajo, que esas no son iguales, pero en los libros de... O sea, cuando estuve en la exposición he estado mirando, hay algunos dibujos de Tolkien de 1912 y me recuerda a algunos de ellos, a esa época, que tiene unos cuantos y tiene ese mismo trazado él, ese mismo tipo de pintura. Hay uno que es que pone solo before. ¿Vale? Entonces, aparecen como dos columnas con algo en medio así como muy iluminado. Estas columnas tienen fuego, tienen rojo y demás. Y es de Tolkien y son más o menos de 1912 o así, que también me cuadra por la época de la película, ¿sabes? Entonces, bueno, sí. Yo qué sé.
Bueno, el de la izquierda parece que parece una torre, desde luego. O sea, el de la izquierda parece una torre y el de la derecha está un poco más dudoso, porque también está parcialmente tapado por otro que tiene encima.
Sí, exacto. Que, por cierto, el que tiene encima, en serio, yo he visto esa entrada. Yo no sé dónde la he visto, pero yo lo he visto. No lo he conseguido encontrar. Pero eso, oye, con tus sistemas de búsqueda de reconocimiento de imagen, igual, ese es fácil, ¿eh? Ese es fácil.
Pues lo busqué. Este sí que parece que está hecho más a mano. O sea, porque aquí, si miras toda la ilustración, se distingue claramente lo que son mapas de lo que son libros, o sea, ilustraciones grabados, de lo que aparentemente ha hecho Tolkien. Y este yo creo que también puede ser un dibujo de Tolkien mucho más detallado por las sombras y por los trazos. Pero bueno, lo que se ve es eso, la entrada a una como una montaña. Parece que hay una losa de piedra a la derecha. Y bueno, puede ser, no sé, la entrada a una caverna o... No sé. Bueno, en cierto momento, dado que han colocado también varias ilustraciones de la Biblia, yo pensé... el sepulcro de Lázaro o algo así, o el de Jesús incluso, que han apartado la piedra, pero no lo sé, eso ya es un poco simplemente por asociación. En la ilustración nada lo indica, ¿vale? O sea, esto puede ser sencillamente la casa de un troll.
Sí.
O la puerta trasera a la montaña solitaria, quiero decir que sí que...
Ah, también puede ser, cierto. Sí,
a mí es a lo que me recordaba, pero claro, no encuentro una ilustración que me dé la razón a mi recuerdo.
No, es que realmente lo único que se aprecia es eso, montaña, piedra y una entrada. Una entrada además bastante rectangular y lo que parece ser la losa que la tapaba colocada a la derecha.
Muy bien, y ya nos queda poquito.
Sí, justo encima de esa tenemos, bueno, lo que puede ser un poema con 9 líneas, hay una letra capital inicial, no se distingue el texto, no es el poema del anillo, ¿vale? Seguro.
No, y yo me he estado volviendo loca hoy, o sea, repasando la biografía que os he comentado antes, la de Humphrey Carpenter, he estado, a ver, no me la he recorrido entera, pero a lo mejor me he recorrido la mitad de la biografía mirando los poemas iniciales que me cuadraban a mí con la época de Tolkien, no es ninguno. Más que la nada primera... por el número de versos. Por sí, el número son... de versos. Esa es la
son
cosa, ¿sabes?
Que...
Porque he visto el mítico de Arendil, el primero y demás, ese son 8. Y es como, mierda, me falta un verso. Ya sin pasado. O me sobraban versos o me faltaban. Pero 9 no he encontrado. Porque siento haber dicho iguales, pero sí. No. Así que
yo
no sé qué es.
Puede que empiece por N-O. No, quizás la letra capital es una N y la siguiente es una O, pero...
No tengo ni idea. A mí me parecía una E, de hecho, pero bueno, esto...
O una E, sí, no lo sé. Eso, no.
Esto es especule usted, que es divertido, ¿sabes?
Esto, si esta escena sale en la película...
Pero sí, ahora que dices que es N-O, puede
y
ser.
La sacan, y la sacan, este fotograma lo sacan en Blu-ray de ultra alta definición... Entonces,
lo podremos sacar.
Que podremos leerlo dentro de 2 años.
Me encanta.
Y lo único que nos queda en la parte superior derecha, parcialmente también cortado, bueno, es como un mapa de una montaña con cortes geográficos y topográficos. Pero no se distingue mucho más.
Bueno, chicos, pues hasta aquí nuestro análisis de la foto. Bueno, el de Balin y Erendis, que yo tampoco he aportado gran cosa. Pero bueno, como veréis, pues se lo han trabajado y así
yo...
no tenéis tiempo.
Sí, y yo ahora quería que comentásemos un par de cositas de todo lo de la serie, porque es que cuando antes he dicho que creo que volveremos a grabar muy pronto, es porque si alguno no nos sigue en redes sociales, cosa que me parecería bastante rara, pero bueno, todo es posible, la serie por fin ha empezado a utilizar su cuenta de Twitter y su cuenta de Instagram.
Sí, y... ha sido una semana bastante interesante, porque entre esto que se había filtrado hace 2 semanas, el tráiler, y ayer fue el primer Twitter, el primer tuit de la cuenta.
Antes de ayer fue el primer tuit de la cuenta.
Antes de ayer, o sea, el 14 de febrero, ¿vale? No sé cuándo se escuchará esto, pero 14 de febrero o 13 de febrero.
13 de febrero fue el primer tuit que... A ver, yo es que, claro, comentaría muchas cosas, porque creo que todo es digno de análisis, ¿no? O sea, la serie se llama... O sea, la cuenta de Twitter se llama Lord of the Rings on Prime. O sea, ya ahí yo creo que te está contando mucho. El primer tuit mencionaba... Dejadme un segundo que os lo leo. Porque el primer tuit era de... Hablando de mapas. O sea, de Tolkien mencionando mapas. Es...
Sí,
porque
hay...
Es una cita literal de Tolkien.
De
dice,
Tolkien, ¿no?
Sí, el primer tuit... Joder, ahora no le voy a encontrar. Esta es mi vida.
Lo tengo.
No os pregunto. Sí, no, sí, no,
I
sí, yo también.
I wisely started with a map, ¿no?
O sí, exacto.
Y la cita.
Y la cita de Tolkien. Ese fue el primer tuit. Pero no contentos con eso, hoy han vuelto a tuitear y me parece que has estado sin decir absolutamente nada de la serie... Desde que anunciaron, o sea, oficialmente, desde que anunciaron a los escritores y antes de ayer tuiteas y hoy vuelves a tuitear.
Que esto está lanzado, esto está lanzado.
Sí, sí, o sea, están lanzando tanto, es que quieres decir algo. Y el de hoy además es, me ha parecido súper relevante, o sea, porque, o sea, el tuit de hoy es el de Three Rings for the Elven Kings Under the Sky y un mapa de la Tierra Media, un mapa que además no es el mapa de Tolkien. Primer punto, porque no tiene nada escrito
es
en él.
Es un mapa mudo, no hay absolutamente nada.
Que es súper curioso. Luego, además, es un mapa que no es el de Tolkien porque va un poquito más allá del mar de Run, que es algo que se ha visto, creo que en los mapas de las películas, creo que se ha visto también en los mapas del Atlas de la Tierra Media, también llenaban esta zona y demás, pero normalmente no es algo que aparezca en los mapas de Tolkien, y además, bueno, Balin se había fijado en que la Rosa de los Vientos es rara de narices.
Sí, además, si haces zoom a la Rosa de los Vientos, que tiene las, bueno, aparecen 4 runas, y si te fijas, la que apunta hacia la izquierda, esa punta es un poquito más larga. Que yo creo que es la que marca, bueno, marca el oeste. Marca Valinor.
Ostras, pues,
nosotros, ahora... lo normal es que el norte sea igual el que está un poco más destacado. Aquí lo que está destacado es el oeste.
Qué fuerte, no me había fijado, pues, pero es verdad. Como último detallín, que podéis meteros, hay un enlace que lo hemos retuiteado que te permite meterte a ampliar el mapa, ¿sabes? Y a bichear por el mapa tranquilamente para verlo todo. Me gusta mucho que está texturizado y creo que, o sea, creo que el primer tuit, o sea, diría yo que habría que esperar hasta mañana pasado para ver si siguen con el poema del anillo o qué hacen. Pero que tu primer tuit sea lo de los anillos para los elfos y que se llame El Señor de los Anillos, es que, claro, me ha dado de pronto toda una sensación de a ver si van a empezar con la forja del anillo.
Pues quién sabe. Se puede descargar una versión de bastante resolución directamente de ahí.
Sí.
Entonces, bueno... Está la escala en leguas. Abajo del todo pone For Personal Use Only 2019 Amazon Content Services, LLC. Y el resto, pues... Va, esto es para imprimírselo y ponerlo de fondo de pantalla.
Sí, sí, o colgarlo en tu casa y rellenando. Sí, en plan, sí. De, he visitado la comarca o algo así. Pero vamos, que tiene una pinta de que están en plan de a full. ¿Sabes? Porque si no, irías lanzando una cosa cada X tiempo, no te pones a lanzar. O sea, yo cuando he visto que publicaban hoy, digo, uy, estos dentro de nada ya están dando, aunque sea detalles de, pues, centrando ya el tiro, porque, o sea, recordemos que se contó que iba a estar centrada en Aragón, pero eso es una noticia que ha contado...
Eran suposiciones, ¿no?
No está confirmada, o sea, decían que eran fuentes de Amazon, pero Amazon nunca lo ha confirmado, lo de que fuese a ser de Aragón. Entonces, claro, a lo mejor es una de las series que barajan, pero no tiene por qué ser la que va a salir la primera. Sí. A lo mejor, pues eso, ya tienen guionistas y demás, pues ya tienen escrita a lo mejor la primera temporada y ya pueden decir actores, fechas de grabación, fechas de estreno. He estado leyendo, es verdad, antes de justo empezar a grabar, que hay rumores de que van a grabar en Escocia. Que me puedo volver loquísima. Escocia es muy bonito. Vámonos a Escocia.
Bueno, también han creado una cuenta de Instagram y una cuenta de Facebook. Aunque lo único que hay es el mapa.
Lo mismo, ¿no?
Lo mismo, sí.
Sí, o sea, yo es verdad que la de Facebook la he mirado menos porque soy un poco desastre con el Facebook. He mirado solo la de Instagram y la de Twitter, pero juraría que tienen todo lo mismo.
Sí, sí, de momento es lo mismo.
Entonces tengo la sensación de que igual tenemos que volver a grabar, no sé, a lo mejor en 3 semanas tenemos que volver a venir a la taberna y decir, oh Dios mío, al final la serie es de Aragorn.
No tiene nada que ver con Aragorn, el protagonista es Sauron forjando el anillo único.
Dios, que sería muy chulo también.
No estaría mal. Yo, la verdad es que me da lo mismo, no voy a hacer especulaciones, que ya hice bastantes, pero no voy a hacer nuevas especulaciones hasta que no sepa algo más, porque yo creo que tampoco les quedará muchísimo. Seguro que... Yo creo que estamos viviendo un momento muy dulce los fans de la obra de Tolkien, vamos a tener un biopic dentro de nada, vamos a tener una serie en un par de añitos y yo creo que estaremos hablando de la Tierra Media una temporada. Además, Juego de Tronos termina, o sea que algo habrá que hacer. Digo yo, todos estos fans de la fantasía medieval, más edulcorada y con menos escenas íntimas, pues algo tendrán que hacer. Así que nada, yo creo que es un buen momento, vamos a aprovechar que nos van a dar un montón de material que consumir y nada, están cerrando el bar ya, están cerrando la taberna, están limpiando las mesas.
Yo no sé cómo no nos han echado todavía.
Nos están mirando muy mal y yo creo que ya deberíamos apurar esto que nos queda en las jarras y marcharnos de aquí. Ha sido un placer estar este rato con vosotros, muchas gracias Erendis,
muchas gracias a ti.
Muchas gracias, Balin, y nada, nos vemos en la próxima taberna o en Regreso a Hobbiton. Un abrazo para todos.
Un abrazo.